Otro año, otra vez, invierno en el hemisferio norte y un virus que llega a la Argentina, a esta geografía, a través de, fundamentalmente, el alerta, las alarmas que se generan en el hemisferio norte. En este caso en China, estamos hablando del coronavirus y estamos hablando de... A ver, el tsunami de información que anda dando vuelta por el mundo, entre los medios tradicionales, los servicios de salud, o sea, las comunicaciones institucionales de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, los países, los sus ministerios, más las redes sociales, bueno, en la aldea global. Y me interesaba tratar con un especialista nuestro en qué estadio ubicaríamos el coronavirus, teniendo en cuenta enfermedades similares, virus similares, que ya son conocidos y tratados por la ciencia, en algunos casos ya hay vacuna. ¿De qué se trata? ¿Frente a qué estamos? Y fundamentalmente teniendo en cuenta la estadística. No sé si será fiable. Hay quienes dicen que no es del todo, teniendo en cuenta que en China por allí los números... El Estado puede tener un margen de discrecionalidad. 6.000 infectados, dice aparentemente,
6.057 es el último dato y 132 los muertos en el
mundo. 6.000 infectados, 130 muertos sería la correlación. Está en línea el doctor Hugo Pizzi y le agradezco enormemente, infectólogo, digo para la gente de Mar del Plata que nos está escuchando, la gente de la costa atlántica, nuestros nuevos oyentes de estos días, profesor titular plenario de la Universidad Nacional de Córdoba, director del Centro de Enfermedades Tropicales. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? El placer de escucharte. ¿Cómo está usted?
Bien, muchísimas gracias. A ver, he tratado de introducirlo de esta manera. A esta altura, el coronavirus, ¿cómo lo ubicaría en esa jerarquización de enfermedades similares que ya son conocidas?
Bueno, lo primero que tendríamos que saber para diferenciarlo de los otros virus, que este morfológicamente es distinto porque se presenta el microscopio electrónico con una coronita alrededor de elementos morfológicos. Ah. Este ya nos ha dado algunos sustos, especialmente no este actual, el que está en China en este momento, sino en el Mar de la China, en Malasia, en otras oportunidades, el SARS, y también en el Medio Oriente también, que son primos hermanos, porque hay 7 o 6 especies de estos que atacan al ser humano. Este es distinto. Este se dio con otras características en un mercado, yo diría que no es muy higiénico, donde trabajaban 1.500 personas en la capital de la provincia de Hubei, que se llama Wuhan, que es una población de 11 millones de habitantes, aunque hay algunos que dicen que son 19 millones, o sea, partimos con datos que no son fidedignos. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? El problema que tenemos es que esto se da en un lugar donde la demografía por kilómetro cuadrado es absolutamente enorme y donde las comunicaciones son enormes. ¿Por qué hago esto, Pablo? ¿Por qué te cuento esto? Porque vos recordarás, y lo hemos charlado en su momento, cuando fue la epidemia del ébola, sí. Y demás, eran en lugares donde se daban los brotes, a lo mejor en un año, al año siguiente se volvía a dar, pero como estaba circunscripto a una zona geográfica que no estaba comunicada, siempre nacía y moría en ese lugar. Hasta que un día hicieron un camino de tierra que iba desde la República del Congo a la República Centroafricana y ahí empezó a expandirse a Sierra Leona y demás. Esa es la característica de los virus. Acá es distinto porque entra en un lugar donde hay mucha gente y donde las comunicaciones son realmente enormes. La prueba evidente de que han cerrado los aeropuertos, han hecho una serie de cosas que hicimos nosotros en su momento con el H1N1, lo hicimos que cerramos el aeropuerto de Ezeiza. Uh-huh. Una semana lo cerramos. Fue muy criticado, pero evidentemente dio resulta.
Bueno, el ministro Ginés González García ha calificado el riesgo como riesgo lejano. esto tiene que ver con esto mismo que me acaba de expresar Hugo, es decir, las características geográficas donde se da y los las formas de contagio, o que estamos preparados adecuadamente para tratar, prevenir, advertir cuando llega algún infectado o la posibilidad de que llegue algún infectado.
Claro, acá conocemos el enemigo. Antes no lo conocíamos, ahora sabemos cómo es, cómo actúa, que primero entra por las fosas nasales, que ataca pulmón, que si el pulmón colapsa en los estados extremos, también colapsan los riñones, y esos son el número que dieron ustedes de muertos, cuando ataca así. Pero si de pronto uno detecta el problema, lo interna, lo aísla, o sea, todo empieza a achicarse, porque no nos olvidemos de que el que está infectado con un virus, cada vez que tose, cada vez que estornuda, está largando en sus gotitas de saliva a 70 kilómetros por hora, está largando hasta 8 metros el impacto, la diseminación del virus. Y ese virus puede durar en el ambiente por las leyes térmicas hasta 2 horas. De ahí de que hay que ser muy cautos, tener las habitaciones abiertas, pero limpiar los picaportes de la puerta, si estás enfermo quedarte en tu casa. Pero yo personalmente, Pablo, no tengo la sensación de que vamos a tener problemas nosotros. Si yo te tuviera que decir, por la confianza que tengo con vos de que eras chiquito, te tendría que decir que estoy más preocupado por el dengue que por este virus.
Mira, es una muy buena y pedagógica definición esa, Hugo. A ver, ¿qué diferencia tiene el coronavirus de la gripe común?
No, la parte de presentación y la parte de, diríamos, de invasión son iguales. O sea, vos no te vas a dar cuenta. Lo que pasa es que generalmente ante estas situaciones uno no sabe cómo puede reaccionar un organismo que está deteriorado, que tiene, por ejemplo, un sistema inmune muy frágil.
Los inmunodeprimidos.
Exactamente. Entonces, evidentemente, yo te podría asegurar de que ese grupo de riesgo va a reaccionar igual contra el virus de la gripe que nosotros conocemos, contra este también. O sea, la cosa no pasa por ahí. La cosa pasa por tomar determinaciones para que esto no se expanda. Porque vos fíjate que ya hay casos en Alemania, casos en Estados Unidos, sabemos de Corea del Sur, ignoramos absolutamente si hay algo en Corea del Norte. O sea, se está diseminando, pero prácticamente ya diríamos todos los efectores de salud están atentos, precavidos y cautos para poder anularlo. Por lo tanto, yo creo de que no va a trascender. Es más, por ahí está alargando, por ejemplo, la sanidad china está alargando pilotos cómo manejan los aviones en este momento, que se ponen trajes como de astronautas. Ya me parece una exageración.
Ahí iba a ese punto, Hugo. Digamos, en el siglo de 21 de las comunicaciones, de la hipercomunicación, todo se magnifica, ¿no? Incluso hasta los propios estados muchas veces tienen como una especie de obligación algunos sobreactuando, de magnificar la operatividad para mostrarle a la población que no entre en pánico de que se está haciendo algo.
Absolutamente, pero fíjate vos, es que sale ahí el piloto sobre su asiento del avión, comandando el avión con ese traje que es extraordinariamente raro. Yo creo de que es mucho más simple el barbijo, lavarse las manos, fijarse los picaportes, airear las habitaciones, ser cuidadoso si hay enfermos, no ir a esos lugares. Si tenés que viajar a la China en este momento, no viajes a la China, posponer la situación. O sea, todas las cosas que nos enseñaron las abuelas, vos que siempre hablas de tu abuela y de tu mamá.
Sí, claro.
Todo eso que nos han enseñado es exactamente lo mismo que tenemos que hacer ahora. Más aún habiendo aprendido y teniendo la experiencia del H1N1, que nos dio un dolor de cabeza bastante grande.
Ya le doy a Rolito a Rolo Pedrotti que quiere preguntar, pero la última por mi parte, Hugo, la proporción de contagio-mortalidad en cuanto a los virus que se conocen similares,
no,
¿cómo va?
Yo te diría de que esto está más o menos es variable, ¿no? Pero te diría más o menos que te hagas la idea que está entre el 5 y el 6%. O sea que no es una cosa tan letal. Creo que tenemos que ser precavidos en la otra parte, o sea, no ir a los lugares peligrosos. Pero en este momento en Argentina no tenemos ningún tipo de inconveniente. El asunto es ir a buscarlo al virus, no hay que ir a buscarlo.
Claro.
O sea, tenemos que quedarnos donde estamos hasta que pase esto. Y además hay un detalle que es importante. Los chinos son muy hábiles y tienen toda una infraestructura mediante la cual pueden hacer una vacuna en muy poco tiempo, Pablo.
Así.
Que atento con esto. Y hay, por ejemplo, Sanidad China ha alargado una alerta donde van a hacer un hospital para una infinidad de personas en muy poco tiempo también. Tienen esas características. ¿Te acordás cuando comentábamos de los edificios esos que se hacían en un mes?
Sí.
Un mes y medio. Bueno, van a ser también un efector de...
10 días.
Con todas las cosas.
10 días, sí. 10 o 13 días. Doctor, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda.
Nombre.
Usted sabe que ayer en Buenos Aires, en un centro médico de Swiss Medical, llegó una mujer, Daniela Vallejo, 50 años, presentando los siguientes síntomas: fiebre, dificultad para respirar, decaimiento, dolor de cabeza y neumonía. Se le activó el protocolo contra el coronavirus, se le activó. Le preguntaron, ¿viajó a China? No, dijo la señora, viajé a Uruguay, no importa. La aislaron, barbijo. ¿Fue una exageración esto? ¿Hay como un clima, como dice Pablo, de, bueno, una alerta desmesurada?
Sí, yo creo que en este caso, si es así como me lo estás describiendo, me parece que somos demasiados extremos en estas cosas, ¿no? Pero no todo está mal, Rosa, ¿eh? O sea, yo creo que si ante estas circunstancias tener en cuenta todos los detalles, hasta el más mínimo, es importante. Pero acá hay un hecho epidemiológico que es fundamental. O sea, si la mujer estuvo en su casa, si la mujer no salió de su área geográfica cotidiana, si ella no estuvo en contacto con enfermos, o sea, vos tenés que pensar que es algo que puede circular o que está cerca de su comunidad. Claro,
había viajado a Uruguay, no a China.
No, pero acá en Uruguay no.
Claro, es lo mismo que acá.
No hay ningún tipo de problema, o sea que no.
Bien.
De todos modos, la exageración nunca está de más, ¿no? Especialmente con esto, pero me parece que nosotros no vamos a tener problemas.
Pon Hugo.
Tus ojos en el problema del dengue que realmente nos va a llevar puesto.
¿Ah, sí?
Sí, porque evidentemente no lo podemos sacar de acá, ya sentados surreales, la patología, el mosquito vive con nosotros, la enfermedad está y está pegando en Bolivia, está pegando en Paraguay, hasta el presidente le dio,
sí.
En los que están viajando a Brasil, esas son las precauciones. Brasil tiene fiebre amarilla, tiene dengue, tiene Zika, y la gente dale con Brasil y dale con Brasil, o sea... Hay que esperar un poco, o sea, son lugares riesgosos esos, hay que ser, ahí donde está lo que es la profilaxis, la medicina sanitaria.
Qué maestro, qué pedagogo, como siempre, Hugo, un agradecimiento especial.
Chao, querido, el gusto de escucharte, y que sigan tus éxitos.
Gracias, muy amable. El doctor Hugo Pizzi, un maestro, pero no al estilo como llamamos los cordobeses, maestro, no, un maestro en serio. El doctor Hugo Pizzi, infectólogo, profesor titular plenario de la Universidad Nacional de Córdoba, director del Centro de Enfermedades Tropicales.